En comunicación con el doctor Eduardo González, apoderado de la ANR. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos?
Bien.
Para vos, un saludo y para toda la audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. Esta mañana el presidente del Congreso dijo que no va a convocar, bueno, a Carter ni a Nicanor, parece, aparentemente. No sé si eso va a sacar una nota o algo así. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes hacen desde la Junta de Gobierno?
Y hay que analizar cuál es la acción que ha tomado, ¿verdad? Yo entiendo que mañana creo que hay una sesión extra con respecto a ese tema, ¿verdad? Y vamos a ver qué definen. Para mí, en principio, había hecho bien la resolución del lunes pasado, donde convocaba a los candidatos, a los senadores electos y proclamados.
Sí.
Sin hacer ninguna diferenciación, porque realmente nadie sabe, solamente, en primer lugar, la Constitución, el Código Electoral y el Reglamento Interno claramente dice que así debe serlo. Los candidatos electos y proclamados por la Justicia Electoral, y él sacó una resolución en ese sentido. Entonces, hasta ahí yo creo que estaba bien, ¿verdad? Mm. Evidentemente hay un problema, no de inhabilidad, porque eso ya está totalmente superado por la cuestión de que fue tratado por vía de una impugnación que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y no lo hemos hecho nosotros con respecto a eso, sino que la misma oposición fue la que planteó esa impugnación y que llegó hasta la Corte. Entonces ya no se discute lo que tiene que ver con la inhabilidad, la imposibilidad que una persona se candidate a un cargo electivo, y la incompatibilidad si es que una persona no puede ocupar los cargos al mismo tiempo. Entonces, con respecto a eso, es claro que hay una cuestión de incompatibilidad si es que no se acepta la renuncia al presidente Horacio Cárcel para asumir, pero eso cesa una vez que o se acepte la renuncia o cuando entregue el poder el 15 de agosto. Uh-huh. Y tampoco, y con eso inclusive hay un fallo ya de la Corte Suprema de Justicia del año 2010, en el caso justamente, en el mismo caso, en un caso análogo a este, en el caso de Nicanor Duarte Cruz y Jorge Céspedes, donde justamente el hecho de convocar al senador 46 fue declarado nulo, y que también dice que ese artículo 10 al cual hace referencia de que debe ser excluido también fue declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia, entendiendo que el reglamento del Senado es del año interno del Senado es del año 1968, con la Constitución vigente de ese momento, que era la de 1967.
Sí.
Y donde las proclamaciones las hacía el propio Senado, y no existía una justicia electoral. Entonces eso ya fue declarado inconstitucional y no pueden hacerlo de esa manera.
Correcto. O sea, vamos por parte, porque usted hay dos casos acá. El tema de Nicanor, que aparentemente no tendría, aunque algunos dicen que él tendría que ir a jurar como vitalicio desde hace rato, que no nunca juró, ¿verdad? Porque él presentó inclusive pedido de renuncia, pero si al no jurar nunca no puede renunciar a un cargo que no juró, ¿verdad? Y por otro lado, el caso del presidente actual, que en este momento él el 30 no va a poder jurar, pero usted cree que después del 15 sí.
Totalmente, yo creo, acá hay una cuestión, es muy claro que estamos ante una cuestión de incompatibilidad.
Sí.
Si me preguntaba objetivamente, para mí ese problema de incompatibilidad no tiene actualmente Nicanor Duarte Frutos, no tendría por qué tener ese inconveniente, porque él actualmente no está ocupando otro cargo, y también ya no se puede discutir si un expresidente es senador vitalicio o no, pues ya también está totalmente superado, porque es una cuestión de inhabilidad, y eso fue justamente el motivo de la impugnación.
Sí.
Y eso ya resolvió la Corte Suprema de Justicia, que no existe ningún impedimento, porque el artículo 197 no limita justamente a los expresidentes o presidentes o vicepresidentes a ser candidatarse a senador o diputado. Entonces, eso ya, y volver a discutir eso es algo que ya está precluso y que jurídicamente además no tiene por qué hacerse. Y tampoco ahora podemos buscar o retrotraer eso bajo ninguna circunstancia.
Cuando algunos senadores dicen que la justicia electoral sí perfectamente puede habilitar para ser candidato, pero definitivamente no pueden jurar, ¿cómo se entiende si eso va unido, vamos a decir?
Ese es un disparate que no tiene parangón.
Uh-huh.
Totalmente. Esto solamente con alguna persona que tiene una mente muy especial, retorcida y muy interesada, podemos decirlo. O sea, acá, por ejemplo, ¿cómo el presidente del Senado va a convocar al senador 46 si él no sabe quién es el senador 46 o 47? si la resolución de proclamaciones de la justicia electoral solamente determina quiénes son los 45 titulares y los 30 suplentes. Sumado a esto, que en el caso de Nicanor, en el fallo del año 2010, justamente se dice o se definió que el que tiene que suplantar eventualmente a un titular es el suplente. Y acá también no hay que confundir con el caso de Grillón y Rafael Tirisola. Hay que recordar, son casos totalmente diferentes uno con el otro, porque están queriendo decir que eso es así. Y acá hay que recordar que el caso de Grillón no fue judicializado, sino que fue una cuestión que fue un acto administrativo directamente. Entonces no puede tomarse como jurisprudencia, porque esa es otra cuestión también totalmente equivocada que he escuchado por algunas personas, que no es así. Las jurisprudencias son las resoluciones firmes, constantes de un tribunal. Entonces no estamos hablando de acto administrativo del Senado. Acá el Senado no juzga, crea leyes. Entonces, como se dice vulgarmente, cada chancho en su chiquero.
Claro, claro. O sea, ¿usted cree que Lugo no va a poder convocar a Friedman ni a Gusinski? Tiene que convocar a Carte y a Nicanor.
No lo digo yo, ya lo dice la Constitución, lo dice el Código Electoral y lo dice también el Reglamento Interno y lo dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral en ese sentido. Acá hay claro una cuestión que hay que entender. El artículo 161 y también el artículo 202, creo, de la Constitución, hablan de tres supuestos cuando un ciudadano electo y proclamado no llega a jurar, y se da bajo tres circunstancias para que supuestamente ocurra lo que dicen. Tiene que haber una muerte, tiene que haber una renuncia o una inhabilidad. No estamos hablando de ningún caso de muerte, no estamos hablando de ningún caso de renuncia también, y no estamos hablando de ningún tema de inhabilidad, porque no hay que confundir inhabilidad con incompatibilidad, que es la imposibilidad de ocupar dos cargos al mismo tiempo, como te había mencionado. Sí, entonces, sí. Acá no está previsto eso en la norma, y la solución al caso es justamente, como dice ya el fallo de la Corte, si no se le autoriza al presidente de la República aceptar su renuncia, porque acá hay que entender que no es un acto solamente unilateral de presentación de denuncia, sino que la Constitución exige la aceptación de la renuncia por parte del Senado. Entonces, no es un acto que se le puede responsabilizar al presidente, sino que es un acto que se le responsabiliza al propio Senado en no aceptar la renuncia. Entonces, estamos ante una causa justificada por la cual él no puede acceder a su banca. Entonces, y esto cesa a partir del si es que no se le acepta la renuncia antes del 30 o el primero. Entonces, una vez que cese, o si no, si se hace antes, ¿verdad? Pero hasta que cese la incompatibilidad, estamos ante esa situación.
Claro, una última consulta. El 15 de agosto termina el mandato, no le acepta la renuncia a Cartes, ¿verdad?, al presidente, esta semana que termina ya. El 15 de agosto él concluye su mandato. El 16 él tiene que esperar que le convoque el próximo presidente del Congreso, o tiene que recurrir ante la Corte otra vez para decir, ya terminé mi inhabilidad, y ahora ya quiero ser senador. ¿Cómo es el proceso?
Mi incompatibilidad. Directamente, en base a tu pregunta, que es muy buena, directamente no tiene por qué recurrir a ninguna instancia judicial, porque la resolución número 17 del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la parte resolutiva, su apartado cuarto, dice claramente que se le oficia al presidente de senadores y diputados para convocar a todos los senadores y diputados electos y proclamados para la toma de juramento. Entonces acá no tiene por qué recurrir más, porque la propia resolución de la justicia electoral ya lo dice. Acá ya directamente, una vez que cese, lo que corresponde, y la incompatibilidad correspondería una nota y la solicitud de que se le tome juramento.
Claro, acaba de decir Galaverna hace un rato que en todo caso Friedman juraría en forma provisoria. ¿Existe?
Imposible. Es imposible, eso no puede ser, porque primero que nadie sabe que prima el senador 46, eso no puede ser así, y es claro que eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Claro. Entonces no puede ahora un órgano del Estado, en este caso el Senado, arrogarse funciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que claramente se tiene establecido en la Constitución cuál es su función, y en la ley 635, en su artículo 6, en inciso J, que claramente que el único que juzga y realiza proclamaciones es la Justicia Electoral y no el Senado.
Cuando
no puede Friedman actualmente ser convocado, porque el presidente del Senado no sabe que el 46 es Friedman.
Correcto.
Algo que sea Mandrake. Correcto. O algo así, y se arrogue funciones de otro poder del Estado.
El 30 de junio no se puede presentar el presidente Carte, el que asuma la presidencia, porque ya no va a ser Lugo. puede enviar una nota al Tribunal Superior, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para preguntarle al Tribunal Superior quién va a ser el próximo senador, porque al no poder jurar Cartes, tampoco la institución del Poder Legislativo puede funcionar con 44 miembros.
En primer lugar, puede funcionar.
Puede.
Vamos a recordar que el caso de Velázquez Ugarte, 3 años,
sí,
sesionó con 44.
Sí.
O sea, no va a ser la primera vez.
Pero jurídicamente, no, jurídicamente pues estamos hablando, porque eso es una cuestión política. Ahí adentro mismo, no le dejaron asumir
a... Lo mismo es que es una cuestión directamente política.
Por eso.
Acá lo que correspondería, acá no importa, acá lastimosamente estamos ante una situación que no importa lo que dice la Corte Suprema de Justicia, no importa lo que dice el Tribunal Superior de Justicia Electoral, no importa lo que dicen casi 550 mil electores del 17 de diciembre dentro de la interna,
sí,
del Partido Colorado,
sí,
y no importa lo que dicen 800 mil personas que votaron para la lista 1 en senadores. O sea, acá lastimosamente estamos afectados por una cuestión que sí es una violación constitucional, por 23 personas que hacen y deshacen, y eso se llama justamente lo que se funciona en el poder del Estado, y también eso sí es inconstitucional, y estamos en, eso sí es una dictadura parlamentaria.
Terminamos siempre lo mismo, o sea, hay figuras jurídicas que usted explica, que yo entiendo, que leo la Constitución, pero finalmente lo van a tener que resolver ahí dentro del Congreso si le dejan jurar o a Nicanor o al presidente Cartes, ¿verdad?
Y lastimosamente estamos en esta situación, y lo que ocurre con esta cuestión, porque ustedes podrán decir, bueno, y lo que dice Eduardo González es una cuestión subjetiva, pero acá esto es realmente, para mí, una cuestión que tiene que ver mucho con el sistema republicano, porque si no vamos a respetar todos los órganos jurisdiccionales y también electorales,
sí,
yo como abogado lo que tengo que hacer es descolgar mi título y dedicarme a otra cosa, porque ya eso ya va a justificar cualquier cuestión, y eso es lo que tenemos que tratar de superar, ¿verdad? Acá hay intereses mezquinos de algunas personas, estos temas particulares y también políticos, entonces
claro,
están con esa cuestión y no le interesa, y eso sí, evidentemente algunos actores dentro de mi partido solamente tienen una mirada muy sesgada con respecto al 2018 y no ven lo que puede venir en el 2020 y en el 2023, porque esto perjudica tremendamente las chances del partido en las municipales y también en las elecciones generales de 2023.
Uh-huh.
Y nosotros sí estamos con eso, ¿verdad? Para nosotros somos activistas jóvenes dentro del partido y queremos seguir activando en el partido y queremos también seguir las oportunidades, y lastimosamente tenemos una generación que está un poco más adelante, de hecho, que está totalmente sesgada y no ve la posibilidad de la continuidad del partido en el poder si están actuando de esta manera.
Doctor, le agradezco el tiempo, muy amable.
A las órdenes cuando quieran, okay. Muy buen día.
Hasta luego. Eduardo González, apoderado de la